Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes, primer día de marzo del año 21. Después de una semana mareando la perdiz con el pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Casado para repartirse los sillones del Poder Judicial, al final este asunto lo que está consiguiendo es desviar la atención de algunas de las cosas que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, por ejemplo, con temas tan importantes como el dinero que debe usar para ayudar a los españoles a salir de la crisis. Y tiene varias aristas esto del dinero que debe usar el gobierno para ayudar a salir de la crisis a los que peor lo están pasando, porque la primera de ellas nos lleva a principios del mes pasado. A principios de febrero se descubrió que el gobierno de España había ocultado el informe que elaboró el Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos. No solo la oposición, sino también los periodistas preguntaron al gobierno por qué había ocultado ese informe y, sobre todo, cuándo pensaba hacerlo público.
Distintos grupos de la oposición están pidiendo poder leer el informe del Consejo de Estado sobre el decreto que regula la gestión de los fondos europeos. El Congreso ya ha dado traslado de esta petición al Gobierno. Tienen un mes ustedes para responder. ¿Tienen algún inconveniente en remitir una copia de ese informe? ¿Por qué no se adjuntó en su momento a ese decreto?
Como venimos repitiendo en estos días, que el Gobierno no ha ocultado nada, ni su vocación en ningún momento, ni tiene por qué ocultar ningún tipo de informe. Por eso, lo que un último le quiero decir es que, tal como ha expresado el propio Ejecutivo y la propia Vicepresidencia del Gobierno, se facilitará en el momento en que se considere oportuno por parte del Ejecutivo, pero que en ningún caso vamos a darle ala a esa argumentación que el Partido Popular intenta esgrimir, puesto que su voto contrario responde simplemente a negar el pan y la sal a este Ejecutivo.
No parecía muy segura en su respuesta a María Jesús Montero, ¿verdad? Más titubeante incluso de lo normal. El 3 de febrero la oposición le dice al Gobierno dónde está el informe del Consejo de Estado y esto respondió la portavoz Montero el 9 de febrero. Y desde entonces seguíamos esperando. Y digo seguíamos porque hoy ya sabemos lo que ponía el famoso informe del Consejo de Estado. Pero no porque el Gobierno lo haya hecho público, no porque la vicepresidencia de Carmen Calvo lo haya facilitado a la oposición o a los medios de comunicación, sino porque alguien se ha hartado de esperar y lo ha filtrado a la prensa. Y hoy entendemos mejor por qué el Gobierno se negaba a que el Parlamento y los periodistas conociéramos el informe, a que los diputados supieran qué ponía el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos antes de votarlo. Ese informe es durísimo con el Gobierno y le atiza un estacazo tremendo a la Moncloa por haber eliminado los mecanismos de control que deben ayudar a fiscalizar dónde irán a parar los 140.000 millones de euros que se supone nos va a facilitar la Unión Europea durante los próximos 7 años. De hecho, en ese informe, el Consejo de Estado advierte de que si el decreto del Gobierno fuera impugnado en el Tribunal Constitucional, el Constitucional admitiría sin dudarlo el recurso por las carencias que tiene ese texto del decreto que hizo el Gobierno, empezando por la carencia de una memoria presupuestaria y terminando por la carencia de una memoria normativa. Según el informe oculto hasta hoy, el decreto adolece de graves insuficiencias en su contenido. Esto es textual, ¿eh? El Consejo de Estado dice que el decreto del Gobierno adolece de graves insuficiencias en su contenido. A ver si después de este rapapolvo sobre la chapuza del decreto de los fondos, Carmen Calvo se sigue riendo de Irene Montero por las burradas que pone ella en sus proyectos de ley sobre libertad sexual o igualdad. Y este asunto, que se ha conocido hoy, es de una gravedad mayúscula porque, como les decía al principio, el Gobierno lleva ocultando desde el 3 de febrero un informe sobre el reparto de los fondos de rescate europeos que deben salvar de la quiebra a miles y miles de empresarios. Y hoy, a punto de cumplirse ese mes, nos enteramos por la prensa de que el informe, en ese informe, se denuncia que el Gobierno pretende repartir esos miles y miles de millones de euros con opacidad y sin mecanismos de control. Puedo estar equivocado, es mi opinión, ¿eh? Pero ustedes la escuchan, sintonizan para escuchar, entre otras cosas, mi opinión. Y yo opino que es tan grave lo ocurrido que a esta hora, las 8 y 7 minutos, las 7 y 7 en Canarias, de este lunes 1 de marzo, yo ahora lo que debería poder ponerles a ustedes en la radio sobre este escándalo del que les estoy hablando son las declaraciones de Pablo Casado, de Santiago Abascal y de Inés Arrimadas sobre esta noticia. Es lo que yo debería poder ponerles, pero no puedo, porque no han dicho nada. Pablo Casado ha escrito un tuit, Inés Arrimadas ha escrito otro tuit, y Santiago Abascal ni eso, porque creo que todavía se le indigesta el recordar la abstención de Vox que permitió la aprobación de este decreto. Yo no tengo nada contra Melisa Rodríguez de Ciudadanos ni contra Elvira Rodríguez del Partido Popular. Todo lo contrario. Pero si la oposición quiere que a este asunto se le dé la debida relevancia, sobre todo en las televisiones, me temo que deberían haber sido los primeros espadas los que esta misma tarde hubieran salido a poner el grito en el cielo sobre lo que ha hecho este gobierno y sobre lo que el informe del Consejo de Estado dice que pretende hacer este gobierno. Porque es muy sencillo. El otro día, ¿no organizó Pedro Sánchez una rueda de prensa de urgencia en el Palacio de la Moncloa, la primera de este año, porque le convenía hablar sobre lo del CGPJ y presionar al Partido Popular? ¿No lo hizo? Sí, ¿se acuerdan? Se lo contamos. No estaba ni en la agenda. Y de pronto, alguien chasqueó los dedos y en las escalinatas de Moncloa, comparecencia de Sánchez, rueda de prensa para decir que el Partido Popular es malvado porque no pacta con él el reparto del Poder Judicial. ¿Cómo es que a ninguno de los tres líderes de la oposición se le ha ocurrido organizar hoy una comparecencia de urgencia a las puertas de la sede del Consejo de Estado para denunciar lo que dice este informe y la ocultación del Gobierno? Pero una rueda de prensa, ya no digo que se grabe en un vídeo o un canutazo en alguna... No. Una comparecencia de urgencia en las puertas de la sede del Consejo de Estado para decir, señores, en este Consejo de Estado se hizo un informe diciéndole al Gobierno que su decreto era inconstitucional y además iba a propiciar la posible malversación, manipulación, ocultación de los millones y millones de euros que deben servir para sacar a flote a los españoles. Les pedimos el informe hace un mes y no nos lo han dado. Hoy se ha filtrado y sabemos lo que dijo el Consejo de Estado. Pues de eso no hemos tenido hoy. A la espera de que suceda, escuchemos a Rodríguez y Rodríguez.
Una chapuza que pinta mal. Huele a ese tufillo de que el dinero algunos pretenden repartirlo a dedo y a sus amigos sin controlar para qué va destinado y sobre todo sin controlar si la inversión ha sido rentable para la sociedad.
Exigimos la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados de la vicepresidenta Calvo y del jefe de gabinete del presidente, el señor Iván Redondo. Ya conocemos el informe que nos estaban ocultando, un informe del Consejo del Estado que es demoledor y que nos señala la discrecionalidad en la entrega de las ayudas y la falta de control, algo absolutamente inaceptable.
Insisto, me parecen muy bien las declaraciones de Elvira Rodríguez y de Melisa Rodríguez, y creo que incluso ha hablado Edmundo Val. Pero creo que el asunto es de tal gravedad que para explicarle a los españoles y hacerles ver la gravedad de la que se trata, una comparecencia ad hoc, de urgencia, solo para denunciar este asunto de alguno de los tres líderes del centro-derecha, creo que habría ayudado. Ha hablado Elvira Rodríguez del jefe de gabinete del presidente del gobierno, que van a pedir la comparecencia por el informe del Consejo de Estado. Bueno, pues han pasado 15 días desde que se descubrió que el señor Iván Redondo se pasó la última semana de campaña en Cataluña trabajando para Salvador Illa en vez de para quienes les pagamos el sueldo, que somos todos los españoles, y han escuchado a alguno de los líderes de la oposición preguntarle de viva voz al gobierno si esto es así y por qué. La semana pasada tuvieron a Pedro Sánchez en el Congreso y en el Senado, y no es habitual. Y algunos incluso tuvieron la oportunidad de interrogarle por muchas cuestiones, incluida esta que les estoy diciendo. Pues tampoco. Como ha sido, por cierto, Ketty Garat la única que le ha preguntado a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, ¿a qué esperan para nombrar un nuevo presidente de la SEPI, encargada de gestionar un fondo de 10.000 millones de euros para la recuperación de las empresas? A nadie parece que le interese este asunto. Y como con lo del Consejo, del informe del Consejo de Estado, este asunto y el anterior que les he dicho incomodan especialmente a la Moncloa. ¿Y saben cómo lo sabemos? Porque cuando a la Moncloa le incomoda algo, lo que hacen es tratar de ocultarlo. Hoy, El Independiente ha publicado el siguiente titular. Iván Redondo emula a Pedro Sánchez y elude informar de sus viajes oficiales. Resulta que el periodista Antonio Salvador le pidió información al gobierno de Sánchez sobre los viajes del jefe de gabinete del presidente, de Iván Redondo, y el gobierno se negó a darle esa información. ¿Qué hizo Antonio Salvador? ¿Tiró la toalla? ¿Miró para otro lado, a otra cosa, mariposa? Pues no, escuchen.
La ley de transparencia establece un plazo de un mes que puede duplicarse ante peticiones que por extrema complejidad o cuya preparación requiera más tiempo, pues se puede duplicar ese plazo. Fue el 22 de octubre cuando lo pedí y en teoría en torno al 23 de noviembre debería haber tenido respuesta, cosa que no obtuve. Sencillamente recurrieron al silencio administrativo. A la vista de que no atendió mi requerimiento y yo entendía que no concurría ninguna causa denegatoria para ofrecer esa información, pues yo interpuse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A los tres meses, el Consejo de Transparencia ha resuelto, dándome la razón, estimado mi reclamación, y le ha dado un plazo de 10 días a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que me dé la información que yo pedí inicialmente. Digamos que estamos en plazo. Hasta el día 12 de marzo, la Presidencia del Gobierno tiene de margen para ofrecerme la información, si lo considera oportuno, o bien para interponer un recurso contencioso administrativo. en los tribunales. Una de las deficiencias que tiene la ley de transparencia, que se aprobó en diciembre del año 2013, que no se contempla ningún régimen de sanciones, con lo cual a la administración le sale gratuito incumplir las propias resoluciones del Consejo de Transparencia. Cuando se reforme la ley, una de las medidas que hay que adoptar es que haya un régimen de sanciones. Hasta esta mañana, mis expectativas de obtener la información directamente a través de Presidencia del Gobierno eran nulas, pero hemos tenido en el periódico una llamada que nos permite aventurar que Presidencia del Gobierno va a acatar el pronunciamiento del Consejo de Transparencia y nos va a proporcionar en plazo la información.
Pues este periodista, Antonio Salvador, del Independiente, ha hecho su trabajo. Ha preguntado, ha insistido y ha exigido que se cumplan sus derechos como periodista y como ciudadano. Ahora es la oposición la que tiene que presionar para que el gobierno no haga como con otros asuntos y finalmente se niega a dar una información pública que los ciudadanos merecemos tener, porque los viajes de Sánchez, de Redondo, de Ábalos se pagan con dinero que sale de nuestros impuestos. Y es tan importante que si el gobierno no responde a la primera, hay que hacer como el periodista que acaban de escuchar e insistir. Seguir preguntando, seguir insistiendo hasta que el gobierno no le quede más remedio que o responder o retratarse. La oposición debió pasarse el mes de febrero preguntando todos los días, en comparecencias, ruedas de prensa, entrevistas, sesiones de control en el Senado, en el Congreso, ¿dónde está el informe del Consejo de Estado? Porque es verdad que lo hicieron al principio, pero como hay tantas cosas, al final nos perdemos. Y así el impacto de la noticia hoy habría sido mayor. Ahora ya no tiene sentido preguntar por dónde está el informe del Consejo de Estado, porque ya sabemos lo que dice, alguien lo ha filtrado. Pero hay otra pregunta que es la que debería repetirse en marzo, como mínimo, hasta que sepamos la realidad. ¿Dónde están los 11.000 millones de euros fantasmas? Que de momento son fantasmas, porque lo prometió hace una semana Pedro Sánchez en el Congreso para que nadie se quede atrás, pero todavía no sabemos qué son esos 11.000 millones. El pasado jueves les dije a esta misma hora que todo apuntaba a que Sánchez se inventó esta cifra, la de los 11.000 millones, para seguir al paso de su debate en el Congreso de los Diputados, y que el anuncio se iba a quedar en otra trampa del equipo de propaganda del Palacio de la Moncloa. Bueno, pues escuchen a la responsable de hacer el plan de los 11.000 millones de euros sudando esta mañana la gota gorda cuando le han preguntado hasta en tres ocasiones en Televisión Española.
Mañana hace una semana que el presidente del gobierno anunció ese paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para los sectores más afectados por la pandemia. ¿En qué van a consistir esas ayudas?
Llevamos desde marzo del año pasado poniendo en marcha un paquete muy amplio, una red de seguridad para los ciudadanos y para las empresas, con ayudas directas muy potentes. Tenemos que adoptar medidas adicionales y lo que estamos es viendo cuáles son los instrumentos que son más eficaces, como hemos venido haciendo hasta ahora, para conseguir llegar a aquellas empresas, a aquellos sectores y a aquellos territorios más afectados.
¿Pero serán ayudas directas o indirectas? Porque hemos visto muchos hosteleros que se quejan, que piden ayudas directas.
Mire, Mónica, yo es que creo que es muy importante que el conjunto de la ciudadanía, yo creo que lo va a entender muy fácilmente. Hay dos formas de ayudar directamente a una empresa: o darle el dinero al empresario o reducirle los gastos, los costes, ¿no? Además de la prestación extraordinaria de los autónomos, lo que hemos hecho es poner en marcha esta red de seguridad con pagando los sueldos de los trabajadores, las cotizaciones a la seguridad social, favoreciendo que se reduzcan los alquileres, favoreciendo moratorias fiscales, también moratorias en el pago de los créditos hipotecarios y no hipotecarios. Ahora, a partir del otoño, empezamos a trabajar en medidas de refuerzo de la solvencia, alargando los periodos de carencia de los créditos, alargando todas esas medidas son ayudas directas, lo que hacen es reducir los costes de las empresas. Ahora bien, en esta fase final, y ahora que vemos ya la luz al final del túnel y que estamos avanzando en la vacunación, pues evidentemente hay que reforzar los balances de las empresas, pero tenemos que seguir asegurándonos de que el uso del dinero público de todos los ciudadanos españoles es eficaz y reduce el sobreendeudamiento de las empresas. Ese tiene que ser nuestro objetivo para que tengan músculo para la recuperación.
Entonces entiendo que se van a traducir en créditos, quitas de créditos, más que en ayudas directas.
Lo que estamos analizando es un conjunto de instrumentos distintos para reforzar la acción de las comunidades autónomas que están dando directamente a los empresarios un dinero en los sectores más afectados. Para eso también se les han hecho transferencias muy importantes, 16.000 millones de euros el año pasado, 8.000 millones de euros este año. Tenemos que ver qué otros instrumentos podemos utilizar para reforzar los balances de las pequeñas y medianas empresas, igual que tenemos el fondo de SEPI para las grandes empresas en sectores estratégicos, instrumentos para reforzar el capital. Tenemos que trabajar con los bancos, con las entidades financieras, para reforzar también la solvencia de las empresas más pequeñas.
¿Y si todavía les queda todo eso por hacer? Si tenemos que hacer, tenemos... ¿Cómo sabe Sánchez que eran 11.000 millones? Escuchar hoy a la vicepresidenta hablar de el uso eficaz del dinero público el día en el que se conoce el informe del Consejo de Estado sobre lo que pretenden hacer con el dinero público desde el gobierno en ese decreto de los fondos europeos, da un poquito de vergüenza ajena, ¿verdad? Pero en unos minutos van a escuchar los testimonios que ha recogido este programa de muchos hosteleros que hoy por fin han podido volver a abrir sus negocios en Valencia después de casi 40 días de cierre obligatorio. La inmensa mayoría de esos empresarios, como en el resto de España, no acudió a los créditos ICO porque no querían endeudarse más. Con lo que eso de las quitas a ellos ni les va ni les viene. Lo que están esperando los autónomos, comerciantes, restauradores, pequeños empresarios, medianos empresarios, que están con el agua al cuello, grandes empresarios, es un salvavidas en forma de cheque a fondo perdido como el que han recibido en Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, o en su defecto, una rebaja clara de impuestos en el IRPF o en el IVA como la que han llevado a cabo en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido. Y de eso no habla la vicepresidenta Calviño. Así que, aunque solo sea por esa gente, habría que mantener la presión al gobierno hasta que le aclare a esos empresarios, comerciantes, si Sánchez les engañó la semana pasada. Y para saber eso solo se consigue preguntando en cada momento a Sánchez, Calviño y el resto del gobierno, ¿dónde están los 11.000 millones? ¿Dónde están los 11.000 millones de euros?
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.